Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Ezequiel capítulo 2. Hasta ahora hemos visto nosotros en esta clase sobre la profecía, qué es un profeta, qué es la profecía y la importancia de la profecía. Bien, ahora estamos listos para ver el propósito de la profecía. A lo largo de toda esta enseñanza vamos a estar yendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a ir y volver sobre los mismos registros, así que no se preocupe si no llega al versículo o el registro que yo menciono, tranquilamente después cuando usted esté estudiando o también, por supuesto, en los textos, puede ver los registros que nosotros utilizamos en esta enseñanza. Así que no se preocupe si se pierde con eso. No se pierda la explicación del versículo. Bien, la profecía es información que proviene de Dios para hacer algo al respecto de un curso de acción, ya sea permanecer firme en él o corregirlo. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que Dios siempre tiene un ciertísimo bien como finalidad, como objetivo, y que ya sea de manera inmediata o hacia el futuro. Pero los propósitos de Dios, todo lo que hace Dios, las razones por las cuales se mueve, es puro bien para las personas. Bien, Ezequiel capítulo 2, en el versículo 1 comenzamos cuando dice, me dijo, dos puntos, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así. Así ha dicho, les dirás, dos puntos, así ha dicho Jehová el Señor. Miren lo que dice el versículo 5, que es muy útil para nuestro estudio y entendimiento de la profecía. En el 5 dice, ¿acaso ellos escuchen, pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas en zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. 7, mire lo que dice el versículo 7. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Bueno, en otras palabras, este registro enseña que el deseo de Jehová es que la gente haga el cambio necesario al que Él los invita por medio de su profeta. En el caso de que no hagan el cambio debido y reciban las consecuencias, no podrán decir que no fueron advertidos. Dice así, siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. También dice, les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Eso es lo que acabamos de leer en este registro. De este modo, nadie puede decir que Dios no quiso ayudarlos, sino que ellos simplemente no quisieron oír. La vida de los profetas de Jehová nos provee un video del deseo de Dios de que su gente regrese a Él, de que no se desenfrene y obedezca su palabra para que le vaya bien. Quien guarda la ley, en verdad, no necesita que el profeta se la recuerde. Y el que ama la ley, pero se desvía, agradece que un profeta lo regrese. Las vidas de estos maravillosos servidores, documentadas en las Escrituras, también nos muestra el ímpetu del diablo en guiar a su gente a que los estorbe, los desmerezca, los ningunee y, si es posible, como en muchos casos, los mate. Ellos, los profetas de Jehová, son un verdadero ejemplo de los posibles precios a pagar para que un puñado acepte que pecó y se arrepienta y regrese a los caminos de Dios. Marcos capítulo 6, por favor. Un ejemplo clarísimo de un profeta sufriendo por su proclama es nada menos que Juan el Bautista. Él vino a anunciar el reino de Dios a Israel y para que ellos peguen la vuelta, para que se arrepientan de sus caminos alejados de Jehová y a prepararlos para la venida del Mesías prometido. Bien, vamos a ser muy breves, lógicamente, pero ustedes pueden estudiar todos los registros de los versículos que nosotros leeremos en el día de hoy para ganar un mayor entendimiento. Bien, vamos al 6:17. Porque el mismo Herodes, dice, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por brevedad vamos directo al 28, donde dice, el guarda fue... Qué triste este versículo, Dios mío. Pero esto es el precio que tuvo que pagar Juan. Pobre Juan, va a ser un gusto verlo cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo sobre la superficie de la tierra. 28 dice entonces, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Espantoso, espantoso. Muy bien. Más adelante en este estudio vamos a ver con más detalle un registro que habla de un tal Micaías. Van a ver que ustedes lo van a amar como yo lo amo a este Micaías. Un gran hombre de Dios. Un profeta que fue puesto en la cárcel por declarar la palabra en los tiempos del malvado Acab. Malvadísimo Acab. Primera de Reyes capítulo 22, vamos al Antiguo Testamento. Por ahora vamos a adelantar este breve relato para estar en el contexto de lo que estamos explicando. Primera de Reyes 22, en el versículo 26 dice, entonces el rey de Israel, me refiero a Acab, dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, así ha dicho Acab, así he dicho yo. Diría Acab, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Bien, como les dije, ya vamos a desarrollar este relato. Por ahora vamos a ir hasta ahí y vamos a pasar ya a Jeremías, porque hay más ejemplos de profetas que fueron maltratados. Pero ahora el último que vamos a ver no es el último que hay, ni es el último registro que hable acerca de este maravilloso Jeremías, en el capítulo 37, vamos a ver que Jeremías fue enviado en un momento crucial de la historia de Israel y de Judá. En el 37, en el versículo 15 dice, y los principales se airaron contra Jeremías y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. 16. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, etcétera, etcétera, se sigue desarrollando el registro. Bueno, pobre Jeremías, pobre Micaías, pobre todos estos, Juan, ni hablar, Juan el Bautista, pobre todos estos que han tenido que sufrir. El profeta habla por boca de Dios, para que la gente regrese de su mal camino o para que se mantenga transitando en el buen camino de Dios. También el profeta adelanta cosas futuras como las que los profetas adelantaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que cuando apareció en Israel nuestro Señor, la gente pudo corroborar que Él era de quien las Escrituras hablaban. Así de simple. Lucas capítulo 1, por favor. Aquí en este evangelio registra una profecía que dio Zacarías, que fue padre de Juan el Bautista. Era esposo de Elizabeth. Muy bien, Lucas capítulo 1, versículo 67 rápidamente dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bien, y acá viene la profecía. Bueno, en una porción de esa profecía se puede apreciar parte de la descripción del trabajo de un profeta, que sería también la descripción del ministerio de su hijo. Seguimos en Lucas 1, pero esta vez vamos directamente al versículo 76, que dice: y tú, niño, se refiere a su propio hijo Juan, profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Piensen por un instante lo que debe haber sido este momento. Él, el papá de Juan, dando una profecía acerca de su hijo delante de Elizabeth y todos los que estaban ahí. Él estaba profetizando acerca del futuro de su hijo. Estaba dando datos ciertísimos y comprobables, luego y ya comprobados en las Escrituras, que lo que él decía se cumplió en su hijo. Para dar conocimiento de salvación, dice el 77, a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Encima, tan poéticamente dada esta profecía, maravilloso comienzo de Juan el Bautista. Profeta del Altísimo serás llamado. ¿Por qué? Porque irás delante de la presencia del Señor, que es el Altísimo, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bueno, maravilloso. En esta profecía, Zacarías adelantó detalles de lo que iba a ser el ministerio de su hijo como profeta del Altísimo para Israel. De esta manera, cuando vieran a Juan ejercer su ministerio, confirmarían que él efectivamente era y hacía lo que su padre profetizó que iba a ser y a hacer. Nehemías capítulo 9. Bueno, el trabajo del profeta en ocasiones demanda anunciar al pecador un cambio sustancial que éste debe hacer según el deseo de Dios y al que en ocasiones el pecador se opone. Nehemías 9, versículo 26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, se habían rebelado contra Jehová, lógicamente, y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus naví, ¿se acuerdan la palabra hebrea para profetas?, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. ¿Qué cosa este Dios? De manera repetida, ¿cómo busca que en todo su pueblo, que nosotros, claro que está, que somos pueblo de Dios, regresemos a Él, andemos en sus sendas, andemos en su palabra, para nuestro bien, para nuestro perpetuo bien? Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. En la clase anterior, en la enseñanza anterior, habíamos visto cómo más o menos había unos pasos que se seguían. Estaban mal, pedían liberación, Dios mandaba el libertador, los liberaba, estaban bien mientras este hombre los gobernaba. Luego moría el hombre y bueno, ellos volvían a lo mismo, volvían hacia atrás. Eso es lo que está diciendo acá el 28. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú, mira vos, desde los cielos los oías y según tu misericordia, muchas veces los libraste. 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Claro, sabían más que Dios. ¿Qué va a saber Dios de lo que les pasa a ellos? ¿O qué es lo que quiere, qué es lo que ellos tienen que hacer? Bueno, así actúa el hombre muchas veces. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron endureciendo su cerviz y no escucharon. 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus naví, de tus profetas, pero no escucharon. Por eso los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. La verdad es que ellos ya habían tomado la mano de los pueblos de la tierra al irse de los mandamientos de Jehová. No es que Dios los entregó. Siempre recordemos cómo es el orientalismo acá para que nunca nuestro padre quede teñido con este tipo de cosas. Ellos fueron solos a encontrarse con la mano de los otros pueblos. 31. Mas por tus muchas misericordias, ¿cuántas veces aparece la palabra misericordia aquí? Por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Acá en misericordioso vamos a terminar y vamos a ir a Lamentaciones 2. Cuando el pueblo está en error, el profeta tiene que declarar la palabra de Dios para que la gente tenga la oportunidad de hacer un cambio. Lamentaciones 2, versículo 14, dice: tus naví, tus profetas, vieron para ti vanidad y locura. Bien, estos profetas fueron conscientes, vamos a ver al seguir el registro, que estos profetas de los que habla acá fueron conscientes del desvío, pero también veremos que no hicieron nada al respecto, permitiendo de esta manera que el pueblo fuera cautivo. Pensando acerca de esto, de alguna manera, la tarea del profeta es similar a cuando usted va al médico. Puede que lo que le diga el profesional no le guste a usted porque sea una mala noticia de su salud. Pero el trabajo del médico es decirle las cosas como son, no como a usted le gustaría que fuesen. Si ellos detectan un problema de salud y no se lo dicen a su paciente, eso se constituye legalmente en lo que se conoce como mala praxis por parte del médico. El profesional entonces puede ir a juicio. Bueno, en este registro, estos profetas estaban haciendo mala praxis. Vuelvo a leer la primera parte de Lamentaciones 2.14 que dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. ¿Ven? Ellos vieron que se iban al hoyo y no hicieron nada para evitar que el pueblo se fuera al hoyo, para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Esto lo vamos a ver algunas veces más en esta clase. Y hoy día lo vamos a ver. Hay gente que prefiere el evangelio de cualquier mentira, porque es mejor que las verdades de Dios. En su cabeza es mejor. En realidad no es mejor. Nada puede ser mejor que el verdadero consejo de Dios que sacamos de su preciosa palabra. Pero mucha gente busca como en época de elecciones, hace un tiempo atrás en mi país había un graffiti en una pared que decía: basta de realidades, queremos promesas. La gente muchas veces no quiere escuchar la verdad, prefiere la mentira. Yo no sé qué pasa, yo no sé. A la gente no le gusta que le digan que está errando, es decir, en nuestro contexto de la Biblia, que está pecando. No obstante, la tarea del profeta a veces es decirle justamente eso para que no reciban las consecuencias de su permanencia en el error. En el caso del médico, que estábamos hablando hace un ratito, los análisis indican el diagnóstico y el protocolo médico que ellos tienen indica la solución. En el caso del profeta, la revelación de Dios indica el problema y el curso de acción. Dios quiere que su gente tenga información confiable para decidir qué hacer y deseablemente obedecerle a Él por su propio bien, por el bien de ellos, de su gente. Ezequiel 13. Recuerde, si no llegan, no se preocupen, no pierda la explicación por buscar el versículo. Luego en su estudio, sí, por supuesto, procura el versículo. Ezequiel 13, versículo 21 dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Me encanta cuando dice esto, como que Dios manda una carta o documento y abajo la firma. Yo soy Jehová, la firma. Este soy yo diciendo esto. Jeremías 35, vamos a estar varias veces en Jeremías. Bueno, si los profetas de los cuales está hablando en estos versículos hubiesen dicho lo que Dios quería que ellos dijeran, el pueblo habría tenido la oportunidad de hacer un cambio de rumbo y de haber obedecido, y en ese caso no habrían sido cautivos. Como indica este registro, Dios reprueba a los falsos profetas y está en contra de ellos. Bueno, sí, obviamente, claro que sí. No hacía falta que yo hiciera ninguna aclaración. Jeremías 35, en el versículo 15, dice así: y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, los naví, desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Jehová les dijo, por medio de sus profetas, esto que estamos leyendo. Y obedecer las palabras de estos ministros es equivalente a obedecer las palabras de Dios. Definitivamente. Dios toma la rebelión contra el profeta como una rebelión contra sí mismo. De todos modos, el profeta lo representa a Dios. El profeta habla la palabra que Dios quiere que el profeta hable. Entonces, rechazar esas palabras es rechazarlo a Dios, que es el que generó las palabras, el que generó la profecía, y bueno, y además el profeta es de Jehová, lo representa a él. Jeremías 36, el siguiente capítulo, en el versículo 2, leemos: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. Presten atención a este capítulo, porque luego vamos a ir unos 10 capítulos más arriba y vamos a ver el interés profundo que tiene Dios de que la gente sepa para dónde disparar, qué hacer en toda situación. Jeremías le tocó bailar con la renga. Estaban por ser cautivos, luego fueron cautivos finalmente de Babilonia. Bueno, estamos en estos tiempos históricos de la época de los reyes. Entonces vuelvo al versículo 2. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Bien, de acuerdo a este registro, queda bien en claro que de no mediar arrepentimiento no iba a haber perdón por parte de Dios. Es condicional, damas y caballeros. Como él ansía tener comunión con los suyos y protegerlos, entonces envía a sus profetas con el propósito de que la gente se mantenga dentro del cauce de su palabra, o para que se percate del error y pegue la vuelta al cauce de su palabra. De manera repetida, Dios invita a su gente, y también lo hace ahora, Porque a veces uno lee los registros del Antiguo Testamento, este era un pueblo que realmente era rebelde, era contradictor, eran eran una cosa seria. Bueno, muchas veces nosotros nos comportamos así también. No es que uno dice, uy, este pueblo de Israel. No, no, muchas veces nosotros lamentablemente nos comportamos así. Y bueno, es importante que nosotros siempre regresemos al cauce de la palabra de Dios. Dios invita a su gente a regresar bajo su paraguas de protección, que es obedecer su palabra. Ese es el paraguas de protección de Dios. No es que vos haces lo que querés y Dios va corriendo atrás tuyo con un paraguas para ayudarte a ver cuándo sea que no te mojes o no te salpiques con la lluvia. No, no, acá está el paraguas de protección en su palabra. Entonces, bien, pues bien, vos regresás bajo el paraguas de protección de Dios. No hay mal alguno que provenga de Dios. El mal ya está actuando fuera del paraguas. No está esperando a que vos salgas de debajo del paraguas para empaparte de problemas, de perjuicios y maldiciones. Nada que ver. Ya las maldiciones vienen lloviendo desde Génesis 3:15,1. Desde ahí, desde Génesis 3:15, que viene habiendo maldades en el mundo. No es que comienzan cuando uno sale debajo del paraguas. El paraguas está hablando de esta figura que yo quiero significar, que es estar en lo más al centro de la voluntad de Dios que uno pueda, ¿no? Llueve malignidades todo el tiempo. Uno estando debajo del paraguas las ve, sabe que existen, pero uno no es tocado por esas malignidades. Y si alguna vez uno se tropieza, se va afuera, puede regresar dentro del paraguas de la protección de Dios. Vamos ahora a Jeremías 26, esos 10 capítulos que le dije que había, entre lo que acabamos de leer y lo que vamos a leer ahora, para que veamos, no es la única, caramba, la única ocasión que tendremos de ver el profundo amor de Dios por su gente, que regrese a él. Jeremías 26, vamos a empezar en el versículo 1, que dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles. Recuerden, el mal era salir de la protección de Dios, salir fuera de la voluntad de Dios. Dios no hace ningún mal. Recuerden esto cada vez que lo leen, y a gente nueva que quiere acercarse a conocer a Dios, digámosle que estos son orientalismos en realidad. Dios nunca le suelta la mano a nadie, nunca resuelve ningún mal contra nadie. Es una forma de expresarse del Antiguo Testamento. Quizá oigan, reitero el 3, y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Bien, este es el propósito de la profecía de un profeta enviado por el Dios verdadero. Bien, porque hay falsos profetas también. Por eso quiero hacer esta aclaración, que es el propósito de la profecía proferida por un profeta de Jehová. Bueno, el cambio de conducta del pueblo, ese es el propósito. O en la persona que escucha, que regresen al centro de la voluntad de Dios y así les vaya bien. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, dice ahí. Ellos estaban en un mal camino y Dios quería que regresaran a sus caminos, a los caminos de Él. Bueno, acá en el capítulo 26, Jehová le dice a Jeremías que vaya al atrio de su casa y les hable. 10 capítulos después, que nosotros vimos en el 36, le dice que lo escriba. Se nota que no prestaron atención en el 26 a las palabras del profeta. Entonces Jehová le dice al profeta, a Jeremías, que las deje por escrito. El pueblo no iba a tener el derecho de quejarse después. Ellos fueron avisados, no podían decir que no había profeta entre ellos, como vimos en Ezequiel 2:5 anteriormente al comienzo de esta enseñanza, ¿verdad? Es decir, ellos podían decir lo que quisiera, pero estarían mintiendo si dijeran que no había profeta en Israel. Sí lo había, lo que pasa es que no le habían prestado atención. No hubiesen tenido el derecho de decir que no fueron avisados, porque de hecho fueron avisados cuando Jeremías fue al atrio y les dijo a todos los pueblos, y cuando Jeremías después, eso fue en el 26, y en el 36 que escribió similares palabras. Los mensajes son prácticamente idénticos, los del 26 con los del 36. La única diferencia es que uno tenía que ser hablado y el otro escrito. Bueno, los profetas son una prueba más del infinito amor de Dios por todas las personas. Así de simple. Esos son los profetas. Una prueba más del infinito amor de Dios por las personas. Versículo 4, que estamos leyendo aquí, de Jeremías 26. Seguimos en el 26, vamos al versículo 4. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, y si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase, todo el pueblo, los sacerdotes, que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo, pregunto, ¿regresaron a los caminos de Dios? No. Lamentablemente Dios, no, perdón. Dice acá, le echaron mano, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como silo y esta ciudad será asolada para que no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. ¿Qué le pasó a este Jeremías? ¿Cómo va a decir algo que no le gusta al pueblo? No importa que sea verdad. Lo importante es que sea lindo, que el mensaje sea agradable, que sea bueno. Lo que quiere la gente es que le doren la píldora. Esto lo tendría que explicar más bien un farmacéutico y no yo, pero en la antigüedad se me ha dicho que la expresión de dorar la píldora viene de que en la antigüedad, bueno, hacían la medicina y la recubrían con azúcar y le ponían fuego. Entonces, la medicina, que era amarga y desagradable, también lo es así al día de hoy, ¿no? Queda como si fuera una pastilla, ¿no es cierto?, así cubierta por azúcar, entonces quedaba doradita por el azúcar con el calor. Entonces, cuando la tomaban, era, digamos, agradable, pero a la larga venía ese amargor. Bueno, eso es dorar la píldora. La gente quiere que le doren la píldora, no importa que sea amargo, quieren que le digan cosas dulces. No quieren la verdad, quieren la mentira, pero que sea linda. Qué cosa bárbara, porque eso pasa el día de hoy. Es el día de hoy que se hace eso. El pueblo echó mano del mensajero porque no le gustó el mensaje. ¿Cómo se atrevía este profetito de Jehová a decir cosas que a ellos no le gustaran? ¿Cómo podía ser que ellos hicieran algo que estuviera mal? Pensaban que sin importar sus pecados, Dios los tendría que haber cubierto de todos modos. ¡Qué locura la de estas personas! La gente piensa, como dije hace un ratito, es que Dios tiene que correr con el paraguas detrás nuestro. No, señores, el paraguas está acá en su palabra. Así está, ahí está el paraguas. Uno tiene que regresar dentro del paraguas, del centro de la voluntad de Dios, o lo más al centro que uno pueda. No es que Dios tiene que tener el trabajo, porque se te ocurra a vos que vos tenés que hacer lo que sea y Él te tiene que proteger, Él te tiene que bendecir, Él te tiene que dar lo que vos le pediste, aunque no esté disponible, te lo tiene que dar porque para eso es Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué es tu empleado, Dios? El versículo 10 dice, porque eso es lo que vemos ahora, que es obviamente parte de la naturaleza humana, que también vemos al día de hoy, lo vemos ahora en los registros del Antiguo Testamento, pero lo vemos alrededor nuestro todos los días. Seguimos en el versículo 10 que dice, los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. 11. Entonces se hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad. No profetizó contra nada, dijo que las cosas como son, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. ¿Cómo es que este profeta se atrevía a decirles las cosas tal cual eran? En sus mentes enfermas de desobediencia y soberbia. La única solución para dejar de escuchar estas verdades era que había que matar al mensajero. Jeremías hace su descargo delante de todos los presentes, declarando: más palabra de Dios. ¡Qué hombre este Jeremías! Versículo 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Buah. ¿Qué puedo decir? Nuevamente nos expresa con claridad algunos de los propósitos de la profecía. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová, que seguía siendo el Dios de ellos, aunque se habían alejado de él. Dios no había planeado este mal ni lo deseaba. Él solo les advertía acerca de cuál sería el curso de los acontecimientos si ellos continuaban en su mal camino, y de que iban a terminar mal. Definitivamente. Pero Dios quería evitar eso. Él no quería el mal para ellos, como tampoco lo quiere para nadie. Es por eso que les advirtió para que no les viniera el mal. En otras palabras, les estaba diciendo que si ellos mejoraban sus caminos, Jehová haría que cambiara ese fin indeseado para él en sus vidas. Porque el fin era indeseado, Dios no lo deseaba. A continuación, aquí Jeremías en este relato les dice que hagan lo que quieran con él, pero que de todos modos él iba a decirles lo que tenía que decirles de parte de Dios sin importar su vida. Damas y caballeros, qué ejemplo este Jeremías para todos nosotros cuando nos encontramos en situaciones un poco arrinconados, un poco apretados por la situación, por la circunstancia, porque lo que nos digan, por lo que nos rodea. Esto es lo que hizo este hombre que se constituye en un gran ejemplo para nosotros. 14. En lo que a mí toca, dice Jeremías, he aquí, estoy en vuestras manos. Hagan conmigo como les parezca bien. En realidad esta gente enferma no podía hacer nada bien ni con Jeremías ni con nadie, pero dice, hagan lo que bien les parezca. Mas sabed de cierto, dice el 15, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Bueno, la expresión sangre inocente echaréis sobre vosotros significa que la responsabilidad de la muerte del profeta estaría sobre sus hombros, sería de ellos. La sangre inocente que derramaría sería sobre ellos y a causa de la irresponsabilidad de estos sacerdotes y falsos profetas, también la gente de la ciudad recibiría la consecuencia de la desobediencia o bien el beneficio de la obediencia si se avenían a las palabras de Jehová y cambiaban su rumbo. Vamos a ver ahora que el pueblo y los príncipes tenían más sentido común que aquellos que decían tener algo que ver con Dios, como los sacerdotes y los profetas. Y en el 16 vemos que dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas que estaban fogoneando para que Jeremías sea muerto. No ha incurrido este hombre, Jeremías, en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Es decir, ¿qué dijo de malo? Lo que dijo es la verdad, es lo que está pasando, es la verdad de Jehová que nosotros tenemos que escuchar. Bueno, estos son los que yo llamo falserdotes y falsofretas. Son los falsos sacerdotes, que serían sacerdotes en verdad, pero actuaban falsamente, fuera de los propósitos de Jehová. Y estos profetas que eran falsos, porque estaban dando mensajes falsos. Ellos eran los supuestos guardadores de la verdad de Jehová. Sin embargo, eran quienes estaban empujando que la gente lo matara a Jeremías. Gracias a Dios que se levantaron estas otras voces de la razón en favor de Jeremías. 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Estos tipos estaban ubicados, no seguir lo que decía el profeta era hacer algo mal contra sus almas, contra sus vidas. Así que en la opinión de estos ancianos, dice algunos, obviamente no todos, hacer el mal contra Jeremías era hacer un mal contra ellos mismos. Lógico, totalmente lógico. Desde que el mundo llegó a ser el mundo caído en el que vivimos, es decir, desde Génesis 3:15, lamentablemente algunas personas prefieren los mensajes lindos en las redes sociales, las más de las veces sin profundidad, damas y caballeros, ¿cómo pueden creer eso? Y lo que es peor, no tienen sustento de las Escrituras, prefieren escuchar lo que les agrada antes que la simple y cruda verdad de Dios dada a través de su palabra. Mateo 26, por favor. Vamos a ver ahora un ejemplo más de algo que los profetas habían hablado por boca de Dios y que, bueno, naturalmente se cumplió. Mateo 26:34 dice: Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchas veces se cargan las tintas sobre Pedro. Y en realidad no fueron tres, sino que la palabra muestra que fueron seis veces. Hay estudios que nosotros tenemos en la página que documentan de la Biblia por qué digo esto que estoy diciendo. Acá Jesús anuncia que Pedro lo iba a negar, a lo que el apóstol y los otros dijeron que no lo harían. No obstante, cuando las papas quemaron, todos huyeron como habían declarado las Escrituras por medio del profeta Zacarías en la antigüedad. Bien, vamos al versículo 56 de este Mateo 26, que dice: Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bueno, miren, todo ocurrió tal como estaba escrito desde hacía unos 500 años antes. Mire si sabe cosas Dios. Esta profecía no se cumplió en los tiempos de Zacarías, quien fue el que la escribió. Saber esto que no tardaron como 500 años en que se tardó como 500 años en que se cumpla la profecía de Zacarías no va a ser útil más adelante en la clase. Bueno, la forma en que este versículo está expresado podría dar a entender que los discípulos abandonaron a nuestro Señor intencionalmente con el propósito de que se cumplieran las Escrituras. Bueno, decirlo de esta manera, porque dice, más todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. En la forma de expresarlo me estoy refiriendo. Decirlo de esta manera es como decir que la profecía se cumplió para que Dios no quedara como mentiroso, al haberlo dicho con anticipación. Lógicamente, eso no es así. Dios reveló de antemano lo que supo que iba a ocurrir. No fue la voluntad de Dios que su hijo quedara solo. Simplemente Dios supo que eso iba a ocurrir y Zacarías, por boca de Dios, lo declaró y quedó anotado, registrado en su libro. La decisión por parte de los discípulos de dejar solo a Jesús era conocida por Dios. No lo dejaron con el propósito de que se cumpla la Escritura, sino que al haberlo dejado solo, la Escritura entonces se cumplió. Seguramente esta profecía haya servido cuando la leyó nuestro Señor Jesucristo, cuando leyó la parte que hoy día es Zacarías 13:7, cuando nuestro Señor la leyó, le debe haber servido para cuando ocurrió que él estuviera preparado mentalmente para esa ocasión, se me ocurre. Hay otros ejemplos de profecías cumplidas que lo expresan de una manera, diría yo, más adecuada. Veamos dos de ellos. Primera de Reyes, capítulo 13, por favor. Primera de Reyes 13, en el versículo 5, dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Es decir, pasó esto según había ya sido dicho por el varón de Dios. Vamos de nuevo a los evangelios, Mateo 13, en el versículo 14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Se cumple la profecía, no es que no ven ni oyen para que se cumpla la profecía. ¿Lo ven? Es una manera más apropiada de expresar una profecía cumplida. En el caso del abandono que hicieron los discípulos de nuestro Señor, Dios lo supo, lo declaró, y al abandonarlo ellos, se cumplió lo dicho. Ni ellos buscaron cumplir la profecía, ni Dios violó el libre albedrío de ellos, de los discípulos, obligándolos a abandonar a Jesús con el objeto de cumplir lo que había dicho 500 años antes. Iba a ocurrir de todas maneras. Dios lo supo con mucha anticipación y lo dejó por escrito. Entonces, lógicamente, si lo habló Dios, se cumplió. Así que una posible traducción del versículo 56, con todo respeto por Casiodoro de Reina y todos los otros que han revisado nuestra maravillosa Biblia, con todo respeto, diría yo que otra versión del versículo 56 de Mateo 26 sería: mas todo esto ocurrió tal cual había sido declarado por Zacarías. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Primera de Reyes, capítulo 13, por favor. Como el profeta había hablado por boca de Dios, entonces se cumplió lo que había dicho el profeta. La desobediencia a Dios y su palabra acarrea consecuencias sobre las personas y no un supuesto castigo divino. Son consecuencias de la desobediencia. No es que desobedeces y Dios te castiga. No, no, al desobedecer ya estás saliendo del paraguas de protección. Sabemos como hijos de Dios que somos, que el mejor bien que el Padre tiene para las personas es nada menos que su maravillosa palabra. Así que a cumplirla. La palabra escrita de Dios es a la vez, la palabra escrita de Dios es la palabra profética más segura. La misma que a la vez es la revelación de Dios a las personas. Esa justamente, damas y caballeros, es la primera revelación a la que uno, como hijo amado de Dios, puede y le conviene obedecer. La palabra de Dios es revelación eterna, que viene directamente del corazón de amor de Dios a cada uno de nosotros y en realidad a la humanidad toda. El creyente debe preguntarse con toda seriedad: si no creo la revelación escrita, ¿cómo voy a creer la revelación específica y personal para una circunstancia en particular? Primera de Reyes 13, en el versículo 1, dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová, es decir, revelación directa de Dios y específica de Dios, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, no la pudo enderezar. 5. Y el altar se rompió. Claro, si es lo que había dicho el varón de Dios. Y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Deuteronomio capítulo 18, por favor, qué registros, por Dios, qué cosa maravillosa enterarnos de estas cosas, saber cómo funciona todo esto, qué benditos que somos, qué privilegiados. Este varón de Dios que acabamos de leer había hablado en nombre de Dios y por eso se cumplió lo que él dijo. Este es uno de los indicios mediante los cuales sabemos si alguien ha hablado en nombre de Dios, porque lo que dijo el profeta, si habló en nombre de Dios, se cumple. Vamos a ver un registro de la instrucción de Jehová en lo referente a alguien que dice ser profeta y que habla, que dice hablar en nombre de él, pero en realidad no es así. Deuteronomio 18, seguimos edificando hacia las siguientes enseñanzas de esta clase. Deuteronomio 18, en el versículo 20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, en el 22 te dice que si el profeta nos dice que si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No te preocupes, no tengas temor de él. No hay que preocuparse, ni hay que temer por lo que diga todo aquel que a sí mismo se llame profeta, cuando no habla por boca de Dios. Pero si habló de parte de Dios, tenemos la bendita opción de obedecer y ser así bendecidos y prosperados.